tal como están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 7 de mayo del año 2021, disfrutando de este día luminoso que tenemos tempranito aquí en Córdoba, en el patio de los Naranjos de la Mezquita, haciendo pues hoy la radio con más ventilación que nunca, ¿no? Este programa transmite al resto de España el espectáculo inigualable de las macetas, de las rejas, de las fuentes, de las flores. O sea, el mes de mayo en Córdoba, la fiesta de los patios. Hemos venido a celebrar el centenario de la fiesta de los patios, es la fiesta del color, es la fiesta de la tradición, es la fiesta de la arquitectura, de la antigua, de la moderna, es la fiesta de la cultura, y es la fiesta, y vaya antes que nada nuestro homenaje, es la fiesta de los cuidadores de los patios, que son los que se ocupan de que eso siga ahí, derramando talento y sobre todo derramando paciencia, riega, que te riega las macetas. Así que desde este oasis de sosiego y de reflexión, estamos a 400 kilómetros de la Puerta del Sol, y eso parece que no, pero se nota. Desde este oasis hacemos esta mañana la radio. La Puerta del Sol, saben ustedes que hubo un terremoto el martes. Ha sido un terremoto extraño porque el edificio que está en la Puerta del Sol, que es el que tiene el reloj, donde tiene su despacho la presidenta autonómica, del movimiento sísmico sale más sólido que antes. Mientras que otros edificios menores y menos céntricos han sufrido tal meneo que no se sabe si van a poder aguantar de pie. Por ejemplo, la sede socialista, que está en la calle de Ferraz, que se le ha abierto un boquete que se ha tragado ya a Franco, no al dictador exhumado, sino a el líder del socialismo madrileño al que ahora han enterrado y que se llama Franco. Bueno, líder igual no es la palabra adecuada, porque José Manuel Franco, el sufrido José Manuel Franco, la verdad es que nunca ha liderado nada, ni nunca le han dejado liderar nada en el PSOE de Madrid. Ángel Gabilondo, saludo afectuoso a Ángel Gabilondo, que tuvo que ser ingresado ayer por una arritmia y al que deseamos pues que pronto esté de nuevo en casa disfrutando de lo que a él le gusta, que es la lectura, disfrutando de su nieto, que le ha visto poco durante esta campaña electoral, y sobre todo recuperándose de esta desgraciadísima para él campaña electoral, en la que Ángel cometió, don Ángel, el pecado de ponerse en manos de los estrategas de la Moncloa, que la verdad es que lo han maltratado durante toda la campaña. Y ahora el que paga el pato, pues es él. ¿Por qué? Pues porque no le dejan seguir en el Parlamento Autonómico. Consiguió un escaño, él había dicho, pues yo me presenté ante la opinión pública pidiendo su confianza para representar a los votantes en el Parlamento, pues aunque haya perdido las elecciones, les voy a representar, que para eso me presenta. Pues le han dicho que no puede tomar posesión del escaño porque tiene que asumir en primera persona el fracaso. Así que le han dejado sin trabajo a Ángel Gabilondo. Véngase a Córdoba, Ángel, que es una tierra apacible. Aquí no hay hordas de fascistas emborrachándose en los bares, insensibles a los contagios y todas esas cosas que nos han contado que hay en la capital, en Madrid. Bueno, entonces, dejan sin escaño a Gabilondo, prescinden del señor Franco, echan del partido, han iniciado un procedimiento para echar a Joaquín Leguina, que fue el último presidente autonómico socialista que hubo en Madrid, y a Nicolás Redondo Terreros, dos socialistas históricos que durante la campaña electoral se abrazaron a Isabel Díaz Ayuso. Así que la manera que ha elegido Pedro Sánchez de sacudirse la responsabilidad, que en realidad toda es suya, porque él es el que ha tomado todas las decisiones, dices, bueno, por culpa de Iván Redondo, pero Iván Redondo es un consultor, es el que le dice, yo creo que habría que hacer esto, quien decide es el presidente. Se sacude la responsabilidad pues de esta manera, que es, de momento, cuatro cabezas, las clava ahí en la pica de la Torre de Ferraz y la exhibe ante el público. Y por lo demás pues está el PSOE intentando encontrar explicación al desastre absoluto que ha sido para ellos esta jornada electoral. En este programa, igual usted lo escuchó ayer, lo mencionaba ahora el profesor Rodríguez Brown, estuvimos charlando un largo rato con Carmen Calvo, socialista de esta tierra, que expuso aquí pues su explicación, que digamos que es muy suya, muy de Carmen Calvo, su explicación de por qué la señora Díaz Ayuso ha pasado, fíjese, de 30 a 65 escaños. En Madrid, como ustedes saben, en estas elecciones Vox ha ganado un escaño, Ciudadanos ha perdido 26. Todos los analistas sostienen que los votantes de Ciudadanos se han ido en masa al Partido Popular. No así los de Vox, que por eso ha mejorado su representación. Y sin embargo, Carmen Calvo dice que es el discurso ultraderechista de la señora Díaz Ayuso lo que ha convencido a los votantes de centro para apoyarla. Y así, y sobre esto, conversábamos ayer.
Como si la señora Díaz Ayuso se va a la ultraderecha, todos los votantes de Ciudadanos en Madrid la apoyan. Porque no me irá usted a decir que los votantes de Ciudadanos son ultras.
Bueno, yo no tengo diagnosticado al milímetro como son los votantes de Ciudadanos. Lo que está claro es que en un cortísimo plazo de tiempo iniciaron su andadura con Albert Rivera siendo socialdemócrata y han terminado en las filas del Partido Popular alguno, y hay alguno significado con nombre y apellidos que solo le queda Vox ya.
O sea que sí, que ya cree que esto es lo que ha sucedido en Madrid, que haciendo el discurso de la ultraderecha te ganas a los votantes del centro. También sostuvo ayer la vicepresidenta en este programa que en estas elecciones madrileñas, como se han celebrado estando en pandemia, los votantes estaban con el ánimo alterado.
Yo insisto mucho que no es lo mismo votar en pandemia que sin pandemia, porque altera mucho los estados de ánimo. Es que es verdad.
Pues oiga, puede ser. Puede ser que la pandemia altere los estados de ánimo, pero es que durante 26 años el PP siempre ganó de calle las elecciones en Madrid, sin pandemia, y ahora las ha vuelto a ganar con pandemia. La única vez que no las ganó fue hace 2, cuando ganó el PSOE, precisamente por el surgimiento de Ciudadanos, por el éxito electoral de ese partido. Bueno, ayer le pedí ejemplos a la vicepresidenta Carmen Calvo del ultraderechismo que ella percibe en el discurso del PP madrileño, y la verdad es que no llegó a concretar ninguno.
Me gustaría que me pusiera ejemplos concretos. En el discurso de la señora Díaz Ayuso, ¿qué percibe usted que es ultraderechista?
Pues la mejor manera de responderle a usted esto es el resultado. Vox apenas ha crecido nada porque ese voto ha sido mucho más útil para el Partido Popular. Esto es una demostración, en fin, contundentísima.
Bueno, lo cierto es que desde que el martes se supo cómo quedaba el nuevo Parlamento Autonómico de Madrid, no se ha vuelto a oír ya mucho hablar ni de cartas con balas, ni de la alerta antifascista, ni del terrible peligro que corría nuestra democracia. A ver si va a resultar que todo eran exageraciones, distorsiones y chatarra propagandística que ha resultado fallida. Habrán visto ya también que el efecto mariposa de lo que sucedió en Murcia pues alcanza a la sede socialista de Sevilla, la sede central del PSOE en Andalucía. La cepa murciana que se ha contagiado a todos los territorios, aquel traspié del PSOE y de Ciudadanos en Murcia que ha acabado provocando ahora unas primarias del PSOE andaluz. Se retoma así la guerra de los 100 años. Es este pulso interminable que mantienen Pedro y Susana desde que ella lideró la defenestración de él como secretario general del Partido Socialista. Qué historia, ¿eh? La de Pedro Sánchez y Susana Díaz. Les recuerdo, primero ella aupó a Pedro Sánchez cuando era pues prácticamente un desconocido para cortarle el paso a Eduardo Madina. Y se dice que en aquel momento Susana comentó sobre Pedro Sánchez: este chico no vale, pero nos sirve. O sea, no vale para esto, pero a nosotros nos viene bien, mejor él que Eduardo Madina. Luego vio, cuando ya era secretario general, que no se dejaba tutelar y que maniobraba a Sánchez para perpetuarse como secretario general y como candidato. Y entonces ella orquestó una operación para mandarle a él a su casa. Y él, en lugar de irse a llorar a su casa, se subió al Peugeot, que es el coche que tiene o que tenía, y se fue de gira por las sedes socialistas de España. Y convenció a la militancia de que lo coronaran a él en lugar de y le bajaran los humos a Susana Díaz. Y eso fue lo que sucedió. Y primero Susana tuvo que encajar esa derrota orgánica, luego encajó perder la Junta de Andalucía en unas elecciones autonómicas, y ahora se está organizando para intentar no perder lo último que ya le queda, que es el liderazgo del PSOE en esta comunidad autónoma. Y eso pasa por repetir como candidata en las elecciones autonómicas cuando sea. Pues esta es la competición que ya ha empezado aquí, Susana contra Pedro, por el cartel de las próximas elecciones andaluzas. Que es verdad que Pedro esta carrera la corre por poderes, como la boda, ¿no? Le representa el alcalde de Sevilla, señor Espadas, de quien he leído que tiene un perfil muy moderado, que podría atraer a los votantes de Ciudadanos en las... Pero vamos a ver. Se acaba de decir Carmen Calvo que a los votantes de Ciudadanos se los atrae haciéndose uno ultraderechista. Que igual a quien tiene que presentar el PSOE a las elecciones andaluzas es al juez Serrano, a captar todo el voto de los naranjas, ¿no? también se quedó sin empleo. Bueno, hablaremos de eso esta mañana. O sea, hablaremos esta mañana de los dos concursos, el del PSOE andaluz y el de los patios de Córdoba. Más del segundo que del primero, con su permiso, aunque solo sea para darle variedad de color a esta mañana.
Carlos Alsina, en Onda Cero.